Los titulares del día en Camino al Sol.
Y luego de Desiderata, llega Brian McGill y dice: la conexión contigo mismo solo llega en momentos de silencio.
Así es que, cállese, cállese. Que no lo hagan, no lo escuchen hablando disparates. Así le.
Ay, santo.
Bueno, son las 7:21 minutos. Aquí te compartimos algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Bueno, tenemos un temita ya en Puerto Plata. Permanecí encallado anoche en la bahía de Puerto Plata el crucero Norwegian Scave, con cerca de 5.000 personas entre cruceristas y tripulantes. El vicealmirante Ramón Gustavo Betances, comandante de la Armada de la República Dominicana, al dar a conocer el reporte preliminar de este incidente, indicó que los vientos registrados en la Novia del Atlántico sacaron a este barco tan grandote del canal. Como estrategia, las autoridades están liberando líquido de la proa. Informó que esperan la llegada de varios remolques para tratar de llevar la embarcación a aguas profundas. De igual manera, apelan a que la marea suba y el crucero pueda salir a flote. Es una combinación de ayuda con más remolcadores y liberar la carga, explicó a la prensa el vicealmirante Betances Hernández. Y bueno, al responder la pregunta de si el barco saldría a su destino original cuando logren surcarlo, el comandante general de la Armada dijo que eso dependerá de las condiciones de la embarcación. No hay reportes de daños en este transatlántico. El señor Betances indicó que para la madrugada de este martes se espera la llegada de un equipo de buzos que van a estar evaluando este barco. El vicealmirante aseguró que tanto la tripulación como los turistas se encuentran fuera de peligro, por lo que no será necesario evacuarles.
Qué bueno, ojalá se resuelva eso pronto. Sí. Mira, una buena noticia, los trabajadores dominicanos pudieran tener un nuevo destino en el extranjero para brindar su mano de obra, Canadá. De prosperar ese tema en el Tratado de Libre Comercio que ambas naciones comenzarán a discutir. Así lo declaró el presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Canadiense, CAMCHAR RD, Gustavo de Hostos, quien afirmó que entre las ventajas de un posible acuerdo comercial entre los dos países está la parte migratoria para los criollos. Los canadienses necesitan trabajadores dominicanos para trabajar allá. Esa es la oportunidad que tenemos. Hacia ahí es que debemos orientarnos, el tratado, como se ha hecho en Chile, en México, y como harán con nosotros una vez se firme el acuerdo, declaró de Hostos. Entre los beneficios de un posible pacto binacional, destacó que se tendría un tratado de libre comercio que no solo sería económico, que incluiría además de una parte migratoria, una cultural y de ayuda que son importantes para la República Dominicana. La parte económica es lo que resalta de un tratado, la eliminación de los aranceles de las aduanas, pero eso es en el pasado. Ahora hay que mirar en el siglo XXI las grandes ventajas culturales que puede haber, afirmó. El titular de la Cámara canadiense reveló que las discusiones para el tratado están en fase final luego de firmarse un memorándum de entendimiento antes de la pandemia del COVID-19, permitiendo el inicio de las conversaciones. Explicó que en el pasado se habían iniciado las discusiones, pero hubo obstáculos y luego la llegada del virus pandémico. Ahora mismo se está retomando ese camino, el de las discusiones, y yo veo que las dos economías son complementarias. Le conviene mucho a República Dominicana un tratado de libre comercio con Canadá y viceversa, manifestó de Hostos.
Por otro lado, reclaman superar crisis del sistema de seguridad social. La crisis interna que mantiene paralizado al Consejo Nacional de la Seguridad Social desde hace 5 meses es motivo de gran preocupación entre diferentes actores del sistema y amerita la urgente intervención del presidente Luis Abinader porque deja en suspenso decisiones fundamentales en perjuicio de los afiliados. En ello coincidieron el presidente del Colegio Médico Dominicano, el ideólogo del Sistema Dominicano de Seguridad Social, el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS, y también el ex superintendente de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, Pedro Luis Castellanos. Sobre el tema fue consultado también el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien señaló que los procesos de salud, sobre todo en materia de la pandemia, no han tenido retraso y pidió que cualquier explicación al respecto le sea solicitada al Ministerio de Trabajo y al presidente del CNSS. Los actores y funcionarios del sistema fueron consultados en torno a publicaciones hechas ayer por el Listín Diario, donde revela que el Sistema Dominicano de Seguridad Social se encuentra en una especie de limbo desde hace 5 meses debido a que su organismo de dirección no emite resoluciones ni adopta las decisiones operativas que le corresponden debido a un supuesto conflicto entre su presidente y el gerente general vinculado a diferente interpretación de la ley. Dos personas, yo pienso así, tú piensas así, no nos ponemos de acuerdo, hay 5 meses en el limbo. Entienden que el presidente Abinader debe intervenir porque fue quien designó por decreto a ambos funcionarios y es competencia del Poder Ejecutivo buscarle una salida. Sobre el tema, por ejemplo, el doctor Senén Cava dijo que es de mucha preocupación lo que ocurre a lo interno del organismo y que incluso su cúpula gubernamental está violando una ley, la ley 87-01, que manda a reuniones ordinarias 2 veces al mes. Imagínate, si es que ni siquiera se están reuniendo. Dijo que él asumió la presidencia el 9 de diciembre pasado y no ha podido ser juramentado ni asumir su función debido a las rebatiñas internas. A su vez, Díaz Santana expresó que el prácticamente retiro del sector gubernamental es algo que no tiene justificación y evidencia la seriedad del conflicto. Para el presidente de ADARS, es fundamental que haya armonía en el sector y que el presidente de la República intervenga. Y Castellanos, ex superintendente de salud, dijo que es una situación lamentable que debe ser superada lo más pronto posible, porque los afiliados terminan pagando las consecuencias.
Porque los afiliados son los que ahora, en este momento, están rumbo a recibir algún tipo de servicio. Y ayer y antes de ayer y todos los días que tienen pendientes por reunirse. Y mañana, y es eso.
Ahí es que llega.
Ahí es.
Porque
es
al final solamente hay que ir a esos lugares, a esos. Cuando usted va buscando la salud y lo que se encuentra es con un tema que, un tema administrativo, que no nos hemos podido reunir. Ajá.
Mira, que no sabemos si vamos a darle salida a esto o a aquello, si vamos a cobrar.
Hay que estar en los zapatos ahí. Bueno, sí. Cambiamos de tema, pero yo retomo con el que inicié. El crucero este, el Norwegian Scape, salió con normalidad. Esto es una información para actualizarles. Ya. Parece que la que tomé hace un momentito de otro diario nacional está desactualizada. Entonces, mire, diario, actualícese. El crucero salió anoche. Salió con normalidad pasada la medianoche, según informó la Defensa Civil de Puerto Plata, porque mejoraron las condiciones marítimas en la bahía de Puerto Plata. El Norwegian Scape confrontó dificultades a las 5:10 minutos cuando salía del puerto, al encallar en la salida de la bahía, donde permaneció hasta las 12:45 aproximadamente, cuando pudo salir sin dificultad de la bahía, donde permaneció durante más de 7 horas. Así es que ellos van rumbo, navegando hacia su próximo destino.
Qué bueno, es importante eso, Rey, sí, porque sí. Nosotros queremos muchos cruceros aquí.
No, y que sabes. estamos haciendo en la zona de Puerto Plata ese intento, ese esfuerzo. Sí. Pero también esto pone en alerta a las autoridades, las contingencias, las cosas que deben tener para cuando ocurran cosas de esta naturaleza. Esto es aprendizaje lo que le queda tanto a los puertos como a la Armada. ¿Cómo manejar estas situaciones?
Así es.
Mira, en el plano político, así le digo algo rapidito. La Junta Central Electoral respondió al PLD que no participará en el proceso de consulta para la escogencia de su candidato presidencial, por entender que constituye un acto anticipado al inicio del periodo legal previsto para ese tipo de evento.
Eso está bien, porque
pero
hay unos plazos, hay que respetar plazos, eso.
Hay unos tiempos.
Ay, Dios.
¿Y qué es lo que se creen estos partidos? ¿Que están por encima de qué?
Bueno.
Si hay unas fechas, aguante esa fecha.
Vamos a respetar esas fechas.
Óyeme, ¿qué quieren hacer que el país esté viviendo de
en zozobra?
No, hombre, no. Lo que pasa es que
para
los políticos ese es su trabajo. Pero entonces, como ese es su trabajo, a nosotros, los que no estamos metidos con la política, de verdad que nos fastidia.
Claro.
Pasarnos todo el santo año escuchando a un político, estar ofreciendo, estar y escuchando una propuesta,
lo mismo.
Y luego al final, señor, este país lo que necesita es productividad. Claro. Aquí lo que necesitamos es trabajo, es darle para adelante.
Trabajar con cabeza.
Y a los políticos, a todos, pónganlo en una esquina. Que hagan lo que tengan que hacer cuando tengan que hacerlo. Y
cuando
les toque, qué fastidio.
te voy a calmar un poco.
Por favor.
No, no creo que te vaya a calmar con esta. Nos vamos al plano internacional. Oigan bien, la Casa Blanca negó este lunes que Estados Unidos esté discutiendo actualmente la importación de petróleo de Venezuela, desestimando especulaciones de que Washington podría buscar ayuda en Caracas para paliar la escasez de suministros. Pero eso sería lógico. Bueno, la administración de Joe Biden está buscando formas de aliviar la presión sobre los precios del petróleo agudizada por la guerra desatada por Rusia contra Ucrania. Pero la Casa Blanca descartó que tras prohibir la importación de crudo ruso, la compra de petróleo de Venezuela sea un asunto en discusión. No es una conversación activa en este momento, dijo en rueda de prensa la portavoz Jen Psaki. Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas hace 3 años, luego de que el mandatario Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, asumiera un segundo período tras elecciones consideradas fraudulentas por la oposición y medio centenar de países. Washington impuso entonces una batería de sanciones para forzar la salida de Maduro, incluido un embargo de facto al petróleo venezolano que rige desde abril de 2019. Las especulaciones sobre un posible deshielo entre Estados Unidos y Venezuela crecieron luego de la liberación el martes 8 de marzo de 2 estadounidenses detenidos en Venezuela, Gustavo Cárdenas y José Alberto Fernández. Cárdenas es uno de los llamados Citgo 6, 6 ejecutivos de la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA, detenidos en Venezuela en 2017 acusados de corrupción. Fernández es un cubano estadounidense arrestado a principios del 2021 en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, y acusado de terrorismo.
Y finalmente, nos vamos con que el multimillonario Elon Musk desafió ayer lunes al presidente ruso Vladimir Putin a entrarse a trompa, cuerpo a cuerpo. El trofeo, nada menos que Ucrania, escenario de una ofensiva del ejército ruso desde hace casi 3 semanas. Sí, Sobe, oye esto. Por la presente, oye el tuit. Por la presente, desafío a Vladimir Putin a un combate cuerpo a cuerpo. El premio es Ucrania. Así escribió en Twitter el fundador de la compañía espacial SpaceX, sin precisar dónde sería el duelo.
Pero, Musk, él sabe
pero
que...
eso es en la gramita, siempre es en la gramita que tú esperas al otro.
Y a la salida de la escuela.
Y a la salida
el entrenamiento militar y de combate que tiene Putin.
Esa, él lo sabe. Entonces, él lo sabe. Además, el tipo es yudoka, karateka, o sea, pero y no cualquiera. O sea,
ustedes y yo desconocemos la peripecia de este señor. Dice, acepta esta pelea. Y luego hace la pregunta, ¿acepta esta pelea? Preguntó Elon Musk en otro mensaje en ruso, dirigiéndose directamente a la cuenta oficial en inglés de Twitter del Kremlin, y ante la incomprensión de uno de sus más de 77 millones de seguidores, aseguró que hablaba completamente en serio. Es decir, esto es
o sea,
en
vamos
serio.
A pelear usted y yo, y si yo gano, sí. Ya liberamos a Ucrania.
Entonces,
y ya
el presidente checheno, Rasam Kadyrov, un firme partidario del presidente ruso y gran aficionado a las artes marciales, recomendó al multimillonario que no luche con Putin debido a sus categorías de peso son demasiado diferentes. Y dice, no sería muy deportivo por parte de Vladimirovich Putin vencer a un oponente más débil. Aseguró entonces en su cuenta de Telegram y propuso a Elon Musk entrenarse en varios centros de la República de Chechenia antes de este pleito. Aquí te diremos más sobre los oscuros métodos estadounidenses de relaciones públicas y te enseñaremos a llevar bien tus cuentas en las redes sociales. Le dejó caer por ahí. Oye, pero...
Por un chisme, por una línea
de conversación tan fea.
Bueno, pero oye, le sigue diciendo el presidente checheno, saldrás de Chechenia sintiéndote otra persona. Ay. Entonces, este multimillonario nacido en Sudáfrica manifestó previamente su apoyo a Kiev, tuiteando Ucrania aguanta. Y esto lo hizo a principios de marzo, al tiempo que saludaba al gran pueblo de Rusia que no quiere la guerra. Mira, esto un poco en serio, un poco en broma, pero es para que veamos los alcances que tiene este tipo de comentarios que no son ningunos de estos comentarios inocentes. ¿Cuál sí es la realidad que están todos los organismos internacionales hablando sobre la probabilidad de una hambruna mundial a propósito de esta guerra?
Claro.
De que no solamente son los ucranianos los que van a estar recibiendo todo ese embate de la guerra, sino todos los países que se benefician de toda la producción agroalimentaria.
Claro. Directamente
la propia Ucrania. La propia Rusia con las sanciones, el pueblo de Rusia está sufriendo ya los primeros embates.
Claro, y hay un elemento que tú hablas de hambruna, y es que Rusia es uno de los mayores productores, si no el mayor productor de fertilizantes. Y ya Putin anunció que a los países que le pusieron medidas a Rusia, entonces él no les va a vender fertilizantes.
Y sin fertilizantes, la producción agroalimentaria no es posible.
O sea, vaya guardando su latica.
Así es, son las 7:36 minutos, como que nos excedimos un poco hoy.
Sí, pero
bueno,
te voy a poner
fueron algunos de los titulares, sí, y un comentario.
Y una musiquita suave, hoy viene así como un poco con jazz contemporáneo. Y este es un guitarrista, Rey Cintia, que les va a encantar. Ya murió lamentablemente a los 62 años. Chuck Love se llama, guitarrista norteamericano, maravilloso. Su esposa, se llama Carmen Cuesta, hace como la voz que vamos a escuchar en este tema que me encanta, así como para suavizar todas estas noticias. Esto se llama High Five, Chuck Love.